Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
¿Fue la guardarraya?
Sí, señor. Aquí estamos de regreso.
Ya de regreso en su programa Alborada Guajira, agradeciéndole a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de la isla y a través del internet.
Sí, así, señor, que efectivamente.
Estamos con Jordan Marrero Huerta. Exacto. Desde la provincia de Camagüey. Y a modo de recopilar alguna información, veía algo que me interesa mucho sobre los años 1956 y 1957. Esto es para que los campesinos vean que sí podemos. Sí sé que lo podemos lograr, porque es que lo hicimos en estos años y sé que lo vamos a hacer cuando de verdad le pongamos el empeño y tengamos todas las posibilidades, porque vemos que se habla mucho de desarrollo sostenible, se habla, pero no hay propiedad privada, no hay desarrollo sostenible en Cuba. Eso no es cierto. No hay una realidad de que haya una economía de mercado. Pero vamos camino a ello, porque sé que los cubanos los podemos lograr. Entonces, todas estas producciones que existían en la ganadería fue una fuente económica, pero con un extraordinario potencial, con logros alcanzados en los sobre los campesinos cubanos que se dedicaban a la ganadería, y ellos creyeron que sí podían dar por hecho de que donde quiera que hubiera un cubano podía haber un logro sobre la ganadería, y lo hemos visto. O hablábamos de Rommel hasta hace un momento, y él nos comentaba en un programa anterior sobre donde llegaron los campesinos a Nicaragua, estos ganaderos a Nicaragua, y es increíble lo que han logrado los cubanos en Nicaragua. Sí. La masa ganadera que tienen es algo que tú no puedes ni imaginar el trabajo que están desarrollando.
No, y en el asunto del tabaco también ha sido una cosa tremenda.
No, si hablamos del tabaco, sí. Ni hablar. Tienen animales de pura raza para el mejoramiento y la superación de esta fuerza ganadera, y están trabajando increíble con todos los campesinos en Nicaragua. Quiere decir que todo el que quiera trabajar de una forma que de verdad lo quiera hacer con amor y que tenga cubierta todas las necesidades de las que hablábamos anteriormente, porque no podemos pensar que vamos a tener una ganadería como la tuvimos en el año desde el 55 al 57 si no contamos con los recursos necesarios, si el campesino no tiene los implementos de trabajo, porque vemos en estas tiendas recaudadoras de divisas donde lo que cuesta una cántara de leche, yo lo buscaba y yo decía, pero es increíble para acercar lo que cuenta la Maya Perli. Entonces, no sé, Jordan, quisiera un poco intercambiar contigo sobre este. ¿Qué dice ese guajiro que tiene que él ve que las vacas se las están robando y tiene que acercar? ¿Cómo puede comprar si no, el dinero no alcanza? De acuerdo a lo que invierten, no le pagan.
Sí, realmente, Madeline, y disculpa que vuelva a interrumpirte, es muy serio, y todo es el producto a la desmotivación que existe dentro del campesinado cubano a la realidad que plantea el sistema actual. Por ejemplo, aquí por acá tenemos el caso de la cooperativa de producción agropecuaria Mariana Grajales del municipio de Sibanicú, donde los trabajadores están demandando a las máximas autoridades municipales, porque al concluir el año, el mes de marzo, este mes que estamos, hará un año que no perciben salario alguno. Esta CPA, que hasta hace poco contaba con 76 trabajadores, en la actualidad quedan 21, los cuales están demandando al partido, al gobierno y a la Asamblea Municipal y Provincial del Poder Popular. Estos son los nobles y honrados trabajadores que sudan sus camisas día tras día con el fin de sacar hacia adelante al país. Pero lamentablemente las trabas burocráticas impuestas por el propio sistema hace difícil poder echar hacia adelante cualquier cooperativa, finca, cualquier entidad. Es imposible echarla a andar si no se cuenta con presupuesto. Y para que vean la gravedad de la situación, te repito, hará un año cuando concluya este mes que estos 21 trabajadores no perciben salario alguno, los cuales se ven obligados a trabajar en la cooperativa Mariana Grajales por la mañana y por la tarde realizar otras funciones, otras labores para poder buscar un sustento para su familia. ¿De qué manera, con qué motivación, con qué ánimo este trabajador puede llegar, vamos a decir, mañana, miércoles, jueves, temprano a su trabajo con ansias de echar para adelante si hace un año que no se le paga salario? Sí, bien conocemos y vemos que producto a las malas direcciones que han tenido todas estas cooperativas,
sí,
ha originado lo que llamaríamos la catástrofe. Esta misma cooperativa, la Mariana Grajales, en estos momentos le debe al Estado un aproximado casi de 2 millones de pesos. Fíjate la pérdida hasta donde ha ascendido.
Sí, señor.
Pero para que te caiga de espaldas, la solución que oigo que le quieren dar a esta cooperativa Mariana Grajales es que el gobierno va a aprobarle un presupuesto de 1 millón de pesos más para que salga adelante. Oye, pero ahí entra entonces el factor de lo que tú estabas hablando. Cuando miramos las tiendas, un rollo de mayapil que no asciende más de 25 metros, aquello cuesta 600, 700 pesos, una lechera 400 pesos, un cubo 70 pesos. Cuando tú vienes a ver, no. Los precios tan excesivos impuestos por el propio Estado es, sí, quien lleva la horca al campesinado cubano y es quien lo tiene al borde del suicidio.
Imagínate tú. Oye, Jordan, estabas diciendo tú hace un rato, con relación a esa fábrica de leche en polvo, que es una inversión millonaria, porque es una inversión millonaria. Ahora yo me pregunto, ¿no tuvieron en cuenta que no había la leche suficiente para echar a andar esa fábrica de leche en polvo? Porque hace falta no sé cuántos miles de litros de leche para comenzar a funcionar, y esa leche no existe. ¿No tuvieron en cuenta, tras hacer esa inversión millonaria, de que no iba a haber la leche necesaria para que arranque la fábrica?
No, mira, esa fábrica lamentablemente ni aún estando, fíjate, una suposición,
sí,
en el periodo alto de la primavera puede echarse a andar. Esa fábrica se hizo y no se va a lograr echar a andar. Y como yo veo que va la situación, va a estar por muy largo tiempo. Tendrán que engrasarla, envolverla en papel de regalo y guardársela ahí a los chinos para cuando los chinos empiecen a pedir su dinero,
sí,
ellos arranquen todo eso y se lo manden para allá de nuevo a los chinos.
Eso no,
porque no tienen, ellos no tienen de dónde sacar para echar a andar esa industria.
Es increíble.
Pero, Oscar, esto es algo que ha venido ocurriendo no desde ahora, para que tengas una idea.
Sí.
Me acuerdo cuando se construyó la industria de Ceballos. Esta industria para procesar la fruta y hacer la pulpa, el derivado, sí, sucedió lo mismo. Se construyó la industria de Ceballos y cuando la acabaron de construir se percataron de que ellos no habían sembrado frutales, no habían sembrado nada, procesar en esa industria.
Es increíble.
Y ahí tú te puedes tener una idea de cómo ha pensado el señor Fidel Castro. Fidel Castro siempre ha sido como un niño caprichoso. Sí, me antojé de esto y venga con el pastoreo guasán, y que guasán para aquí, que guasán para allá. Ya, ¿hasta qué punto ha llevado la ganadería Fidel Castro?
Jordan, vamos a escuchar una pieza musical. Inmediatamente estamos de regreso en su Alborada Guajira.
¿Tú sabes cómo se hace la maraca?
Bueno, pues yo quiero sí, ver cómo se hacen las maracas.
Escuchemos al trío Mataboros.
Destaca, su rebomba el que me... un poquito y luego a tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, que si resuena más. Mira qué sabrosona está. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas. Se coge la cuira, se le abre un hoyito, la tripa se saca y se pone a sellar. Por el hoyito, con buenas razones, echar municiones, se le mete un palito, se rapa un poquito, se mueve un poquito, y luego a tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, que así resuena más. Mira qué sabrosona está.
Vuelvo a decir, muchachos.
Ahora te vuelvo a explicar cómo se hacen las maracas. Ahora te vuelvo a explicar cómo se hacen las maracas. Se coge la pira, se le abre un bolito, la tipa se sale y se pone a secar. Y por el bolito, por buenas razones, echar municiones, se le mete un palito, se le da un poquito, se mueve un poquito, y luego a tocar y ya está. Mira cómo resuena ya. Oye, y así me suena más. Mira, que sabrosona está.
Bueno.
Por lo menos aprendimos cómo se hace la maraca, ¿no?
Exacto.
¿Eh?
Exacto. Bueno, yo recuerdo que yo recogía muchas huiras.
Sí.
Sí, sí. Yo me acuerdo perfectamente que yo me encaramaba la mata huiras, recogía una cantidad de huiras y las poníamos a secar ahí.
Oh, entonces tú eres experta en cómo se hace la maraca.
Bueno, no sé mucho hacer las maracas, pero sí recuerdo cómo recogía la huira.
Abría huequito, le ponía los balines.
Ah.
Sí, señor.
Se le ponían muchas semillas de...
¿De calabaza?
No, de framboyán.
¿O de framboyán?
De framboyán para que sonara, porque cuando está seca, que le sacas toda la tripa esa que tiene dentro. Claro. Yo sé que Jordan sabe lo que estoy diciendo, porque Jordan es guajiro
Jordan
también,
es
igual que yo.
Es experto en la materia, Jordan.
Jordan, tú sí sabes lo que cómo se hacen las maracas, ¿no?
Sí.
Sí, ya es difícil hasta encontrar una mata de huira. Pero bueno, sí sé, como que no. Criado en el fango, en las patas de los caballos, ¿cómo no voy a tener presente todo eso? Que lo cogíamos para los domingos, porque, bueno, debemos de decir, yo nací dentro del sistema, pero tuve que vivir hasta la edad de 12 años sin electricidad, porque así es las revoluciones, como digo yo, es espejo del mundo y oscuridad de su casa.
Sí, señor.
Así oye, mismo es, así mismo es.
Buena frase esa para la historia. Sí, señor.
Bueno, pero yo sí, sí yo mira, sigo pensando.
Adelante. Sí, mira, Madeline, yo quería decirte, mira, uno de las primeras cosas que debería de lograrse para lograr un mejor funcionamiento dentro de lo que es los trabajadores ganaderos en Cuba y fundamentalmente en la provincia de Camagüey, es lograr un sindicalismo independiente. Lejos de lo que es la Central de Trabajadores de Cuba. ¿Tú me entiendes? Porque ahora, cabe preguntar, ¿quién defiende las relaciones de los trabajadores ganaderos en la provincia de Camagüey? ¿Dónde está la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, que supuestamente vive trabajando por el perfeccionamiento de dicha organización? ¿Quién puede defender de la injusticia a estos grupos de trabajo, de trabajadores?
Es verdad.
Es una pregunta que debemos hacernos todos. Mientras esté todo esto bajo la tutela de un sistema totalitario, no puede haber un buen funcionamiento. El compromiso realmente, se lo digo a todos los cubanos que hoy no están dentro de la isla, que están en la diáspora del exilio, el compromiso de una recuperación para nuestra patria depende de ellos. Depende de ustedes que están allá. Nosotros acá hemos sido, y ustedes, como lo fueron ustedes, víctimas de un régimen totalitario represivo, que lo único que podemos decir es que sabemos qué vamos a comer hoy, pero nos acostamos pensando qué nos vamos a comer mañana. Eso ustedes lo vivieron en esta patria, lamentablemente por la patria de Martí de Maceo, que dieron su vida tan digna y noblemente, y vino este señor con su astucia y lo ha destruido todo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que ver.
Jordan, es una realidad, pero...
De cada cubano en el mundo.
Jordan, Jordan, tienes razón, pero es una realidad también que el pueblo de Cuba y debe conocer, y toda América Latina, que Cuba era el cuarto país ganadero en América Latina en el 1959. Y ha visto exterminada su masa ganadera en los últimos 56 años, y preguntamos a veces, ¿quién es el culpable de que se haya exterminado la raza de ganado cebú en Cuba? ¿Quién es el culpable? Sabemos que es el régimen el culpable. Eso la respuesta está ahí en lo que tú nos acabas de comentar. Pero en Cuba no solo exterminaron la raza cebú, sino toda la ganadería. Como hablábamos al principio del programa, recordemos que había en ocasiones más cabezas de res que habitantes en Cuba. Pero también las condiciones estaban dadas para que el ganadero trabajara en unas condiciones favorables, las personas que venían a trabajar en la ganadería, porque he intercambiado mucho un médico veterinario que específicamente trabaja en una ay, ¿cómo es que se le llama esto donde ordeñan?
Una vaquería.
Sí, en una vaquería. Sí. Exactamente, trabaja en una vaquería.
Claro.
Y ella me estaba contando que el día que llueve, ella, a pesar de que tiene unas botas que las ha pegado no sé cuántas veces, unas botas de goma, el día que llueve, para llegar hasta la vaquería, las condiciones son críticas. O pasa una yunta en un campesino con su yunta de buey y la recoge, o pasa alguien en un tractor, pero no puede porque es tanto el fango para llegar al lugar que tiene que llegar, tiene que caminar 3.5 kilómetros. Y entonces ahí donde viene el por qué no ir creando condiciones para estas personas. Óyeme, es un médico veterinario que en cualquier lugar del mundo pudiéramos decir que es una persona bien remunerada.
Sí, claro, no, definitivamente claro. Es algo, sí. Pero bueno, no se tiene en cuenta eso, sí, y las condiciones.
El abandono ha sido total, claro. Mate Libia. El abandono ha sido en todas las esferas. Yo mismo conozco médicos veterinarios que tienen que andar a caballo porque en tiempo de primavera es muy difícil circular. Fíjate que en tiempo de primavera en muchas ocasiones se paraliza hasta el tiro de leche, esa poca leche que saca el campesino. Tiene que coger y producirla en queso y entregar semanal. Tiene que entonces traer el queso a la fábrica y lo entrega semanal. ¿Por qué? Porque esos caminos se ponen intransitables. El gobierno ni en eso quiere gastar recursos. Imagínate tú que le vaya a facilitar entonces los implementos para que el campesino pueda echar hacia adelante. Entonces, hoy las personas miran mucho y quieren ver una perspectiva tras lo que son las reformas que se están implementando por parte del gobierno cubano. Realmente lo que estamos y conocemos esto, sabemos de que Cuba ha sido un gobierno que se ha sustentado su base sobre el tema de reformas, y las reformas no han servido de nada. ¿Me entiendes? Sin eso, que es reparar los terraplenes que colindan a la finca de los campesinos para recoger la leche y otras cosas más, la fiana y todo eso, a veces se le echan a perder. Y no es que haya abundancia, es la gran necesidad, pero que no hay cómo llegar allí para poder recoger un corte de plátano, el saque de yuca, porque el agua hay que sacarla, porque si incrementa más la primavera se jode, y tú sabes que cuando llueve mucho la yuca échasela a los puercos, al ganado, porque no sirve para las personas, porque no se ablanda. Y así es todo lo que está sucediendo por allá.
Óyeme, a pesar de los recursos que, si no existen, está muy caro, el campesinado privado que tiene ganado, yo creo que es el mejor resultado que está dando en este momento a nivel nacional. Ahora, yo me pregunto, Jordan, yo lejos desde acá, ¿cuántas vacas puede tener un campesino privado que todavía quedan? Pequeños agricultores, campesino privado, que todavía tiene su pedazo de tierra allí, de su propiedad. ¿Cuántas vacas puede tener con permiso del gobierno?
Bueno, mira, eso depende de las caballerías de tierra que pueda tener el campesino.
Sí.
Recordemos cuando este señor empezó la reforma agraria y fue disminuyendo, vieron gente que tenían 100 caballerías de tierra, 60 y pico caballerías de tierra, y fue disminuyendo. Aquí nadie puede acceder más de 5 caballerías de tierra.
Exactamente.
Ahí yo conozco campesinos que tienen 2 caballerías y media de tierra, 3 caballerías.
Sí, sí, sí.
Eso, de 3 caballerías no puede acceder más de 75 cabezas ganadas.
Oh.
No puede tener más. de ahí para abajo, pero del 75 no puede pasar. Es decir, 25 cabezas ganadas por caballería de tierra.
Por caballería. Es interesante eso.
Era lo estipulado. Ahora yo pienso, yo pienso, Oscar, y para que me entiendas, yo pienso que hoy debe ser menos cabezas ganadas por caballería. ¿Por qué? Porque ahí entra el juego lo que es el cambio climático, los fenómenos que hoy estamos viviendo, esta misma sequía que estamos viviendo,
claro,
que la vivimos en el año 2003 también, que fue bastante dura. Tenemos por aquí, nosotros contamos, fíjate, en el municipio de Ciudadanicú existe una de las mayores presas de la provincia de Camagüey, que es la presa Santana. La presa Santana tiene un aproximado de 49 millones de litros cúbicos de agua, y en estos momentos cuenta con 9 millones nada más. Fíjate en qué situación se encuentra lo que es,
sí,
este territorio, este municipio de la provincia de Gramontino.
Sí, es muy interesante eso, y además que ese campesino que tiene 50 o 75 vacas, de acuerdo con la caballería que le quedan, esa leche que ordeña la tiene que vender obligatoriamente al Estado, ¿no?
Sí, Oscar. Lo que es la leche, la nueva cría que puede venir del ganado también, todas son cosas que al momento tienen que reportarlo a las autoridades competentes de lo que es la agricultura,
sí,
y la empresa como tal de la pecuaria, porque para poder llevar un control. Esto funciona de tal manera, fíjate, aunque el campesino sea, sus tierras sean privadas de él, que lo son,
sí,
el ganado sea privado de él, que ha sido un ganado que ha trascendido las generaciones de su familia, y bueno, así sucesivamente. El gobierno mantiene un control estricto sobre el campesinado cubano,
sí,
que nadie se llame al engaño. El gobierno controla todo lo que tenga que ver con ganadería en este momento en Cuba.
Jordan, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa. No cuelgues, que queremos hablar contigo, pero queremos invitar a todas las personas a que sigan en sintonía con Radio Martí, que los esperamos en un próximo Alborada Guajira.
No falten.
Oh, que por la guarda rollo Guajira.